Y hoy comenzamos, como le dije anteriormente, comenzamos una serie nueva llamada Preguntando por un Amigo. Preguntando por un Amigo. Y la meta de esta serie es muy sencilla. La meta de esta serie es contestar preguntas que son difíciles. Las queremos contestar honestamente, las queremos contestar bíblicamente para poder exponer la perspectiva y el diseño de Dios dentro de estas preguntas. Y son algunas clases de preguntas que vamos a estar contestando. Son las preguntas que mucha gente se está haciendo. Preguntas que a veces no hacen en voz alta, preguntas que muchas veces se quedan con ellos interiormente, preguntas que vienen desde el dolor, preguntas que vienen desde la duda, preguntas que vienen con mucha sinceridad y preguntas que muchas veces llegan con temor. Y algunos de nosotros tenemos estas preguntas y tenemos curiosidad por saber qué dice la palabra de Dios. Otros vienen con estas preguntas, aunque son escépticos. Y algunos sinceramente quieren saber qué dice Dios en cuanto a esto. Y como nosotros como iglesia no queremos evadir y no queremos evitar estas conversaciones difíciles, sino que queremos contestarlas y responderlas no con opiniones personales, no las queremos responder con reacciones emocionales tampoco, y no las queremos responder con las ideas cambiantes que tiene nuestra cultura y nuestra sociedad. Pero sí queremos traer a través de estas preguntas a la luz la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que hable con claridad, que hable con verdad y que hable con gracia. Porque si no aprendemos a pensar bíblicamente, hermano querido, entonces los asuntos de la vida se vuelven más complicados. Si no aprendo a contestar preguntas que este mundo me tira con el conocimiento bíblico, terminamos siempre siendo moldeados por otras voces. Terminamos siempre pareciéndonos a diferentes fuentes fuera de la palabra de Dios. Y muchas veces lo que pasa con el creyente es que termina en confusión. Como no sabe lo que dice la palabra de Dios en cuanto al mismo, escuchamos todas las voces de todas las personas que están allá afuera y terminamos confundidos, aunque dentro de nosotros hay una lucha porque parece que algo es verdad y algo es mentira, pero terminamos en esa confusión. Pero entonces, yo soy uno de esas personas que creo de que Dios siempre está hablando. De que Dios siempre está hablando. Y como Dios sigue hablando a través de su palabra, entonces la palabra de Dios sigue siendo el lugar seguro para nosotros poder contestar este tipo de preguntas. Y para poder encontrar la dirección correcta. Y por eso hace un poco de sentido que en esta mañana comencemos esta serie con una simple pregunta. ¿Puedo confiar en la Biblia? Y el problema viene y la situación viene porque muchas personas entienden o piensan de que la Biblia es un libro más escrito igual que cualquier otro. Pero si la Biblia no se puede confiar, entonces no tenemos una base firme para nada de lo que nosotros creemos. Si la Biblia no se puede confiar, entonces te pregunto, ¿sobre qué estás parado? ¿Qué es lo que predicamos? Entonces, ¿qué es lo que creemos acerca de Dios si esto no se puede confiar? ¿Qué es lo que creemos sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la verdad, sobre la vida eterna, sobre la esperanza? Si esto no se puede confiar. pero sí la palabra de Dios o la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces ella debe ser el fundamento para la vida completa. Debe ser el fundamento para la salvación, para la vida y para todo lo que el ser humano necesita conocer. ¿Estás conmigo en esta mañana? Así que esta Biblia no es solamente un libro escrito por hombres para hombres. No es solamente el comienzo que estamos hablando hoy de una nueva serie, sino que estamos comenzando con una pregunta fundamental. La pregunta fundamental es: ¿estoy dispuesto a confiar en lo que Dios dice en su palabra? ¿Sabe que la mayoría de las veces yo he escuchado cristianos y he vivido alrededor de comunidades de cristianos desde que era muy chiquito, ¿no? Pastor de iglesia por más de 10 años y líder de alabanza y adoración, que usted no lo crea, cantaba antes muy bien, pero ya no, ese don el Señor me lo quitó, pero líder de jóvenes, prediqué mucho a los jóvenes, y una de las situaciones más grandes es de que podemos desde al frente hablarte hasta que estamos azul en la cara de lo que dice la palabra de Dios para aplicarlo a tu vida, pero la diferencia es cómo tú abres tu corazón para creer lo que dice la palabra de Dios. Tú sabes, yo te lo puedo hablar todo el día, yo te lo puedo decir todo el día, pero si tú no lo internalizas en tu corazón, si tú no abres la puerta de tu corazón, si tú no lo crees lo que está ahí, si tú lo pones a un lado, si tú dices ahora no, después, más tarde, o ahora no me gusta eso que me está diciendo, o cuando la palabra del Señor te da duro en la cara, tú dices esto no es para mí, es para la persona que está sentada al lado mío, entonces la palabra de Dios no se vuelve lo que realmente es. Yo sabía que en esta mañana, cuando yo iba a decir eso, iba a pisar unos cuantos callitos, pero no se preocupe, que vamos poco a poco en esta mañana para aprender la palabra del Señor. Y mire esto, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar en el capítulo 3, versículos 16 y 17, para que veamos exactamente lo que dice la palabra de Dios sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Si usted no tiene su Biblia en esta mañana, creo que lo vamos a tener en las pantallas, pero puede prender su Biblia en su teléfono, en su iPad, o si la trajo con usted, léala conmigo. Mira lo que dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa parte nos gusta. Para reprender, esa parte no nos gusta. Pero la palabra de Dios dice que es buena para reprender. Para corregir, tampoco nos gusta. Por ahí lo dice. Y para instruir en la justicia. Mira lo que dice. Todas estas cosas que dice el versículo 16. Aprender, corregir, instruir. Mira cuál es el resultado. Versículo 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para hacer el mal. ¿Qué dice? ¿Para hacer qué? Toda buena obra. Toda buena obra. Y la pregunta es entonces, ¿podré yo confiar? ¿O podré abrir yo mi corazón? ¿O poner mi esperanza en la palabra de Dios? Y confiarla de esa manera. Yo creo que una de las cosas que nos está enseñando 2 de Timoteo es esto, es el punto número uno en esta mañana. Y es que la Biblia me confronta con la voz de Dios. Por eso es que mucha gente no la quiere abrir. Porque en estos versos el autor nos da una información específica sobre la palabra de Dios. Y en esta mañana, perdone, pero me voy a poner mi sombrero de maestro. Nos dice unas cosas sobre la palabra de Dios y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa de que la Biblia no es simplemente un libro religioso, sino que la Biblia tampoco es un buen consejo. La Biblia tampoco no es una reflexión humana. La Biblia no es una colección de pensamientos espirituales de personas antiguas tratando de entender la Biblia o la vida. Y la Biblia me confronta con algo más grande. La Biblia me confronta con esta idea de que Dios ya ha hablado. Si estás conmigo esta mañana, escúchame bien, porque me confronta con la voz de Dios, que significa de que Dios ya habló. Y cuando Dios habla, no estamos tratando con sugerencias. No estamos tratando con las opiniones personales, sino que estamos tratando con la verdad, estamos tratando con autoridad y estamos tratando con la voz de aquel que nos hizo y a la voz de aquel que nos va a juzgar. ¿Ok? Así que Dios habló y sus palabras no son una mera aglomeración de ideas de personas, sino de que es la voz de Dios, que es el que te hizo a ti y el que me hizo a mí y el que nos va a juzgar a todos, por último. Así de que cuando yo abro la Biblia, no estoy simplemente leyendo palabras en una página, estoy siendo confrontado con la voz de Dios, del Dios viviente. Muchas personas me han dicho, pastor, pero es que a mí me gustaría que Dios me hablara. A mí me gustaría que Dios me dijera qué debo hacer. Ya te lo dijo, lo que pasa es que no lo has leído. Eso significa que no puedo permanecer neutral frente a la palabra de Dios. Tal vez lo intente, otra vez, tal vez lo posponga, tal vez cuando leo la palabra de Dios lo que hago es discutirla, tal vez lo que hago cuando leo la palabra de Dios es ignorarla, tal vez posponerla para otro día, otra vez o tal vez tratar de explicarla a tu manera. Pero si esto realmente es la palabra de Dios, entonces cada vez que la abro, Dios me está hablando. Y eso, hermano querido, cambia todo. Te voy a decir por qué. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desorientada y estaba deformada y no había nada. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder de las palabras de Dios tiene la autoridad para cambiar el universo completo. Y entonces las tenemos aquí. Pero entonces la pregunta ya no es solamente qué pienso yo de la Biblia, sino que ahora la pregunta se convierte en qué voy a hacer con el Dios que me está hablando a través de ella. Porque si esta palabra es la palabra de Dios, ignorarla no es simplemente rechazar un libro, es rechazar al Dios que me amó suficientemente para hablarme. Es rechazar al Dios del universo que eventualmente nos va a juzgar. Es rechazar el amor de Dios dado a través de su Hijo en el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Es decir, no quiero nada que ver contigo. Y eso tiene peso. Por eso la Biblia no puede ser tratada con ligereza. Tiene que ser tratada por lo que es. Tú sabes que una vez que entendamos que la Biblia es la voz de Dios, comenzamos a ver algo más. La Biblia no es solo una autoridad que debemos temer, sino también es un regalo de la gracia que hemos recibido. Y lo otro que yo creo que nos está enseñando el Timoteo o Pablo en esta carta hacia Timoteo es lo siguiente: es que la Biblia revela a un Dios que no nos ha dejado adivinando. Y una de las expresiones más claras de la gracia de Dios es que Él ya ha hablado. Piénsalo. Dios no dejó a la humanidad en completa oscuridad. No nos dejó abandonados en confusión. No nos dejó diciendo, descúbranme a quién soy yo por ustedes mismos. Dios tampoco nos dejó caminando por la vida esperando a ver si nos tropezamos con la verdad. Sino que Dios habló y Dios se reveló. Él nos dijo quién es Él. Él nos dijo dónde encontrar la verdad y nos dijo dónde tirar la división entre la verdad y la mentira. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Nos dijo qué está mal dentro de nosotros. Nos dijo dónde puedo encontrar esperanza. Nos enseñó cómo reconciliarnos con Él siendo nosotros pecadores. Y eso significa que la Biblia revela a un Dios que quiere ser conocido por cada uno de nosotros. Él no es un Dios distante, Él es un Dios cercano. Él es un Dios que no está en silencio, sino que quiere relación contigo. Él no está diciendo, si me quieres conocer, tienes que pasar por todas estas cosas para yo enseñarte quién yo soy. Él libremente abre su corazón y su mente y nos las ha regalado. Para que así nosotros podamos vivir en confianza, para poder seguirle a Él y para poder vivir en Él. Hermano querido, esto no es un juego que estamos haciendo. Yo no te estoy hablando la palabra de Dios aquí semana por semana solamente para que tú vengas a sentirte bien y irte para tu casa y ya estoy bien. No, no. Se supone que si estas son las palabras de Dios, hay una transformación en tu corazón. Hay un cambio. Algo que tú puedas ver antes y un después. Haya una cierta inclinación del corazón para seguir a Dios. Haya algo, un pecado del pasado que he dejado al lado, una manera en que puedo ahora perdonar a los demás. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber algo nuevo de Dios en mí. Si estas son las palabras de Dios realmente y yo las creo ahí de la misma manera, no me puedo quedar siendo la misma persona. Vivo una vida nueva. ¿Estás conmigo? Y es importante. Te voy a decir por qué, porque mucha gente vive como si estuviese espiritualmente perdida en tinieblas o en neblinas. No saben cuál es la verdad, no saben en qué confiar, no saben a dónde ir, no saben cómo interpretar su dolor, su culpa, sus preguntas, sus temores. Pero la Biblia revela a un Dios que dice con amor, no tienes que adivinar, ya yo he hablado. Esto no es dureza, esto es misericordia de Dios. Y Dios nos dio su palabra, la cual está suficientemente llena de gracia para hablar y suficientemente amorosa para guiarnos. Iglesia, eso no significa que cada página de la Escritura es evidencia no solo de la autoridad de Dios, sino de que cada palabra y cada página nos deja saber a nosotros y es evidencia del amor de Dios hacia nosotros. Y el día que nos cansemos, el día que me canso de leerla, El día que no voy a ella para buscar la verdad. El día de que la pongo a un lado, abierta en el Salmo 23 al frente de la casa, pero no hago más nada con ella. El día que está llena de polvo. El día de que ya no la presto atención para el resto de mi vida. El día en que ya yo la pongo para un lado porque ya yo tengo todo agarrado por el mango. Es el día donde empieza la caída, hermano querido. Es el día donde empieza la separación de Dios. Te pregunto, ¿te has sentido alejado de Dios? Porque sí, si te sientes así, es porque lo más probable has partido de leer su palabra, de escucharlo a Él, de seguirlo a Él aquí, de que has dicho eso no es importante para mí, no tengo tiempo. Eso no es importante hoy para mi vida porque es que no tengo la capacidad, es que estoy tan cansado ahora mismo. Y vivimos nuestra vida en neblinas, confundidos entre la mentira y la verdad. Pero Dios nos ha hablado claramente y confiar en Él no es irracional, hermano querido. Sino que es algo que es racional. Y mira, te voy a decir por qué. Porque mira una de las cosas que hace la palabra de Dios. Y este es el punto número 3. De que la Biblia nos muestra que confiar en Dios no es una fe a ciegas. Así que va conmigo. La palabra de Dios muestra de que confiar en Dios no es una fe a ciegas. Y mira, déjame dejarlo claro. No creemos en la palabra o en la Biblia porque los arqueólogos las han probado correcta. Aunque los arqueólogos han probado la Biblia correcta. Y no creemos en la Biblia porque los historiadores hayan dado permiso de que es verdad. Sino de que creemos la Biblia porque es la palabra de Dios. Pero eso no significa que la fe nuestra es ciega. La fe bíblica no es un salto en la oscuridad. No, Dios no nos ha permitido de que apaguemos nuestra mente y no racionar. Y no nos ha pedido de que le creamos a Él sin razón. Pero la Biblia está firme en la historia y no en la fantasía. En la historia muestra que la escritura ha sido preservada seriamente. Cosas como los rollos del Mar Muerto nos recuerdan que el texto de la escritura fue copiado y cuidado con notable seriedad. Y estos rollos del Mar Muerto se encontraron en ellos escritos cuando se encontraron los primeros libros de la Biblia, que todavía los tenemos disponibles. Y los manuscritos del Nuevo Testamento, escritos en el primer siglo, nos recuerdan de que el Nuevo Testamento estuvo escondido en algún rincón, no que estuvo escondido en algún rincón, sino que fue preservado, fue examinado y fue transmitido cuidadosamente. Y mire esto, el problema más grande que muchas veces tenemos es que pensamos de que no podemos decir de que la palabra de Dios y esta Biblia es verdadera por encima de otros libros religiosos, tal como el Corán. Y muchas personas piensan de que nosotros no podemos distinguir o decir de que esta es la verdadera palabra de Dios versus el Corán. Pero vengo a decirte en esta mañana que sí podemos distinguir. Y te voy a decir cómo. Una persona se llama Jesús. Y mira esto, ¿cómo lo podemos distinguir? Mira esto, por ejemplo, algunas personas que existieron, y historiadores antiguos, hablaron sobre Jesús, personas fuera de la palabra de Dios y fuera de la Biblia. Uno como Tácito fue uno de ellos, y creo que tenemos una foto de Tácito. Tácito fue un historiador en el primer siglo, que no está en la Biblia en ningún sitio, que habló de Cristo Jesús y su veracidad, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. ¿Ok? Ahora mira, no solamente él, sino que el otro fue Josefo. Josefo fue un historiador judío, no cristiano, no escrito en ninguna de la palabra de la Biblia que tenemos hoy en día, el cual escribió sobre Jesús, una vez más, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Así que tenemos personas fuera de la palabra de Dios, las cuales hablan sobre Jesús, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y ahora, encima de eso, la palabra de Dios nos dice de que hay 500 personas que vieron a Jesús vivo después de haber muerto. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y ahí es donde la palabra de Dios se vuelve vida. Porque es... No puede ser que solamente la historia de Jesús sea verdadera y lo otro mentira, sino que aún historiadores fuera de la palabra de Dios dicen de que Jesús fue verdadero, su muerte fue verdadera y su resurrección fue verdadera. Y la pregunta ahora al ser humano es, ¿puedes confiar en eso? ¿Puedes confiar en eso? Y si eso es verdad, Mohammed todavía no ha resucitado entre los muertos. Ninguna de las religiones del pasado o del presente pueden decir de que su Dios ha resucitado de entre los muertos. Pero Jesucristo sí resucitó de entre los muertos. Eso hace a ese hombre diferente. Y hace el libro que encontramos su vida diferente. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Y nosotros no utilizamos a estos historiadores como el fundamento de nuestra fe. Pero sí, lo que nos hace ver es que nuestra fe en la palabra de Dios no es ciega. Dios no nos ha pedido confiar en Él con los ojos cerrados. Nos ha dado razones para tener confianza en Él. El número 4, con esto termino en esta mañana, mira. El problema más profundo no es la información, es confianza. Usted puede buscar toda esta información en Google, créame. Todo lo que te acabo de decir tú lo puedes buscar en Google. Es más, si sabes un poquito más de tecnología, lo puedes buscar en ChatGPT. Te va a dar toda esta información. Pero el problema no es la información. La información no cambia el corazón. La confianza cambia el corazón. Y muchas personas dicen que, pastor, yo batallo con la Biblia porque es que tengo muchas preguntas. Y las preguntas, hermano querido, importan. Las preguntas no deben asustarnos a nosotros en la iglesia. Y nosotros en la iglesia no burlamos a las personas que tienen preguntas. Y tampoco los descartamos por tener preguntas. Y eso está bien que usted tenga preguntas. Pero muchas veces el problema va más profundo. Porque no es una falta de información. El problema es un problema de confianza. Porque usted sabe lo que pasa con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no solamente me inspira, sino que me confronta. Cuando estoy viviendo mi vida alejado de Dios y lees la palabra de Dios, te confronta con tu modo de vivir. Cuando estoy viviendo con una persona que no es mi esposa porque no me he casado con ella, te confronta. Cuando estoy teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, te confronta. Cuando estoy viendo pornografía, te confronta. Cuando estoy en adicción, te confronta. Cuando estás caminando lejos de Dios, te confronta. Cuando estás hiriéndote con tus palabras e hiriendo a otros, te confronta. Cuando estás siempre buscando tu propio bienestar y no el de tu hermano, te confronta. Cuando andas toda la vida llorando por las malas decisiones del pasado, te confronta. Cuando el dolor de la vida, de las situaciones viene, te confronta. Pero también no solamente te confronta, sino que te redarguye. Y redarguir no es otra cosa que darte inspiración de adentro hacia afuera, levantarte. Pero también te corrige. Tú sabes, ese hermano querido o esa hermana o ese familiar que todavía no has perdonado, la palabra del Señor dice: perdona. 70 veces 7 debemos perdonar. Y tú todavía no quieres perdonar. Y la palabra de Dios te confronta. Pero también la palabra de Dios te expone. Te dice que estás mal. La palabra de Dios te dice cuando tu corazón está quebrantado por tu pecado. Y la palabra te dice de que tú no eres tu propia verdad. La palabra de Dios te dice que tú no eres tu propio salvador. Y la palabra de Dios me dice también de que solamente Dios tiene la autoridad final sobre mi vida y yo no tengo ninguna autoridad sobre ella. Y ahí es donde comienza la lucha. No solamente por la sociedad externa, sino porque nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, hermano, una cosita que nos gusta ir en contra de Dios. ¿Te ha pasado? De por más que quieres hacer el bien, no puedes. De que por más que te quieres acercar a Dios, se te hace difícil. Eso viene desde el principio, desde nuestros queridos amados Adán y Eva. Que cuando Dios le dio un mandato, decidieron irse por otro lado y desobedecer a Dios. Y ahora todos cargamos la semilla del pecado. Todos. Pero Dios, en su infinita misericordia, reconociendo quiénes somos y cómo vamos a poder encontrar la verdad, nos regaló sus propias palabras. Y tú sabes que no me vengas con la excusa de que no sabes cómo entender la palabra de Dios. Esa no es la verdad. La verdad es que no quieres confiar en la palabra de Dios. Pero tú sabes que llega un momento de que el problema se vuelve demasiado claro para ignorarlo. Porque la Biblia dice: perdona, pero yo quiero guardar amarguras. Porque la Biblia dice: arrepiéntete, pero yo quiero justificarme. Porque la palabra de Dios dice: ríndete y yo quiero el control de todas las cosas. Porque la palabra de Dios dice: confía en Dios, pero yo quiero ser mi propio Señor. ¿No es verdad? Y la pregunta se vuelve: ¿voy a dejar que Dios gobierne mi vida o no? Vamos a ser sinceros. Y por eso este mensaje tiene que aterrizar aquí, porque la verdadera pregunta no es solamente si puedo confiar en la Biblia. La verdadera pregunta es: ¿confiaré en el Dios de la Biblia? Hermano, cuando yo pongo mi confianza, no la estoy poniendo sobre este libro así de páginas que puedo tactar. Yo estoy poniendo mi confianza en el Dios que la habló, por favor. Yo no estoy poniendo mi confianza en letras. Yo estoy poniendo mi confianza en el Dios que creó las letras. Y te pregunto una vez más, ¿podrás tú confiar en el Dios de las letras? El Dios que creó las letras. Y esto es vital, hermano, porque cuando vengamos la semana que viene a contestar preguntas sobre la adicción, el marco de referencia no va a ser lo que te dijo el consejero, no va a ser lo que escuchaste al terapista decir, no va a ser lo que dice la sociedad sobre el mismo tema, sino que va a ser el marco que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Y ahí, cuando yo determino que yo tengo el problema, entonces pongo mi confianza en el Dios que tiene la solución para el problema. Pero si no pones tu confianza en ese Dios que dio su palabra, continuamos en el mismo problema. Así que hoy te pregunto una vez más, y con esto cierro, ¿estás dispuesto a confiar en el Dios que escribió las palabras de ese libro? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Ora conmigo en esta mañana. Señor, tu palabra no solamente es verdad, sino que es vida para nosotros. Tu palabra, Señor, nos confronta, nos alienta, nos redarguye. Y todo eso es con un propósito, no es porque tú eres un Dios malo que quiere solamente corregirnos, sino de que hay un plan detrás de eso, Señor. Y que ese plan es para que yo pueda llegar a la estatura del hombre de Dios que tú has prometido y que tú has fijado para nosotros. Señor, ayúdanos como iglesia, cada uno de nosotros, a poder adherirnos a tu palabra, unirnos a tu palabra y no ser oidores olvidadizos de la misma, Señor, sino ser hacedores. La diferencia está, Señor, en ser hacedores versus C, oidores. Hoy queremos ser hacedores, personas que hacen y cumplen tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en el día de hoy para hacer eso. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.